Entonces, miramos ahora a la cuarta en nuestro bosquejo, que es solus Christus. Hemos visto que sola Scriptura es nuestra autoridad, sola gratia es nuestro poder, sola fide es nuestra esperanza, y llegamos ahora a solus Christus, nuestro objeto. Entonces, vamos a empezar con Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Oremos. Señor, Padre Celestial, ya llegamos al estudio de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento de quién es y qué hizo Él para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuestra salvación, nuestra justificación depende en, viene por la gracia, y la gracia por la fe. ¿Y la fe en qué? ¿En quién? Cristo. Entonces, miramos pues a Gálatas 2.20 para empezar y enfocar nuestras mentes al asunto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí tenemos, en una sola frase, un solo versículo, el asunto de qué hizo Cristo en la cruz. Él se entregó a la cruz por mí. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vio a su vida como su vida puesta en Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo recuerdo hace unos años allí en nuestra iglesia, empezó a venir un anciano muy débil, muy, muy enfermo, y vino allí a la ciudad, pues en realidad para morirse. Era muy anciano, y vivía en un apartamento muy cerca de la iglesia, y él tenía unos de los, estos carritos de pila, que podía andar en todos lados en su carrito. Y así vino a la iglesia, sentado allí. Era inconverso al principio. Y domingo tras domingo, allí estaba Ted, se llamaba Ted. Un hombre muy simpático, muy humilde, escuchando. Y cada lunes llegó a mi oficina con una tabla de preguntas. ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? ¿Qué de esto? ¿Quién es Cristo? ¿Qué? ¿Cómo sabemos esto? ¿Es la Biblia verdadera y todo eso, hablando de eso, cada lunes viniendo así y yo tratando de apoyarlo en su entendimiento. Y una vez, al fin de un culto, él se levantó de su carrito con sus, ¿cómo se dice? Sí, para ayudarle de andar. Y vino de atrás al frente. Y me dijo, ya entiendo. Cristo murió por mí. Sí, Ted, así es. Y Dios salvó a ese anciano casi al fin de su vida. Pero los argumentos nada valen. Pero cuando Dios mostró a él que Cristo murió por mí, sí es. Tuve, pues, la bendición de bautizarlo, y en unos pocos meses de sepultarlo, esperando a verlo otra vez. Él mismo se entregó por mí. Entonces, cuando hablamos de Cristo, enfocamos siempre en su obra de salvación en la cruz. Hablamos de Él siempre. Nuestro evangelio tiene que ser lleno de Cristo, hablando de Él. Miramos en el mismo libro, Gálatas, en 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El cristiano verdadero ya tiene su vista en otro mundo, otro lugar. Por eso las cosas políticas de este mundo ya no tengo tanto interés. Tengo más interés en mi Cristo. Pasando el tiempo, a razón. El gobierno no te puede salvar. Cada 2 años tenemos otra elección, ¿verdad? Y siempre prometen las mismas cosas. El cielo aquí. Es la promesa de cualquier político que hay. Tendremos el cielo aquí. Unos tienen una vista de eso, otros otra vista, pero es la misma cosa. Tendremos el cielo aquí. Y Dios dice que Él es el dueño del cielo y no es aquí. Entonces enfocamos en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Miramos pues a Juan 1. Yo pienso que no hay mucho peligro en este cuarto de, pues, malas enseñanzas en cuanto de la Deidad de Cristo, pero necesitamos recordarlos otra vez. Espérame un tantito. perdón. En Juan 1, empezando con versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el creador del mundo. Dios creó al mundo por medio de su Hijo. Por su propia palabra, Dios hizo el mundo, dice Salmos. Miramos a Hebreos 1. En Hebreos 1 tenemos más de quién es Cristo. Si vamos a creer en Él, necesitamos tener creencias correctas. Hay tantas enseñanzas en el día de hoy en cuanto a Cristo. Un señal de una secta falsa siempre es, ¿cuál es su idea en cuanto de Cristo? ¿Quién es? Y las sectas siempre niegan algo de la persona de Cristo, si su humanidad o su deidad. La mayoría del tiempo su deidad. Pero siempre tienen ideas falsas en cuanto de quién es Cristo. Hebreos 1:1-4 dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo existía antes del universo, no es una creación. Él hizo la creación. ¿Han pensado un poco del universo? El universo es bien grande, ¿verdad? Muy, muy grande. Los científicos quieren que nosotros adoren la grandeza del universo. Dicen que el universo es sin límite. En realidad, el universo es muy grande y no podemos medirlo. Pero no es infinito. Solamente es más grande que podamos medir. Esto es importante. Dios es infinito. No hay límite en Dios. ¿Cómo sabemos la medida del universo? Pues decimos que la estrella, pues más que el sol, pero la estrella más cerca de nosotros está lejos de como 4 años de luz, ¿verdad? Y es la distancia que la luz puede pasar en 4 años. ¿Basado en qué? pues siempre es en kilómetros o millas, pues ¿de quiénes son esas medidas? De nosotros. ¿Cómo de millas? Yo entiendo más de millas que kilómetros. Pero un kilómetro, pues son 1,000 metros. ¿Cuál es un metro? ¿Cómo descubrimos eso? Pues hay dos medidas de metros. Uno de, yo creo que es la olla de un, no sé, rayo. No sé cuánto es. Pero también hay 10 millones de metros entre el Ecuador y el, ¿cómo se dice? North Pole. ¿Cómo? Polo Norte. Son 10 millones de esos entre así. Entonces, ¿en qué está basado el metro? En el mundo nuestro que conocemos. La milla basado en pies. ¿Cómo sabemos la medida de un pie? Así tenemos todo basado en nosotros adentro de nuestro mundo. La medida del universo no merece nuestra atención. Porque todo es basado en nosotros. Si hubiéramos puesto en un, pues, algo más pequeño, pensamos que eso es el mundo. Como el libro de Dr. Seuss, Orton Hears a Who, tienen los libros aquí de niños, que un elefante escucha una voz y es una persona en un pedacito de polvo y piensa que su polvo es el mundo. Así somos nosotros, somos tan jactosos, tan soberbios, que pensamos que somos la medida del universo. Así somos nosotros. Todo depende en el tamaño de mi pie o la distancia del Ecuador al Polo Norte. Es todo basado en nosotros. Entonces, el tamaño del universo no importa. Pero Dios lo hizo. Y algún día este universo se va a quemar. Pero la palabra de Dios durará para siempre. Dios ha prometido que hay solamente dos cosas fuera de Él que van a permanecer para la eternidad. Uno es su palabra. Y la otra cosa es su iglesia. Va a permanecer para siempre con Él. Entonces, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es Dios. No sé cómo leen este libro los testigos. No veo. Hermanos, Cristo es el Dios del universo, el Creador, y Él puso de sí mismo en la cruz, se entregó a sí mismo en la cruz. Esto es el objeto de nuestra fe. Predicamos de Cristo y Cristo y Cristo. Miramos pues ahora a Colosenses, porque tenemos allí más información sobre este Salvador nuestro. Colosenses 1. Posiblemente han notado que yo cito mucho de la Biblia, pasajes enteros a veces. Hay una razón. Dios ha prometido a bendecir a sus palabras. Él no ha prometido a bendecir los míos. Pero la palabra de Él, sí, Él va a bendecir. Entonces, yo quiero tener mucho de su palabra y no las mías. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, vimos esto anoche, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia? Todo depende en Cristo. Él es heredero de todo, ¿verdad? Y si estamos en Él, somos coherederos con Él. Todo depende en estar en Él. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como hablamos antes esta noche, de la redención que Cristo hizo en la cruz. Y ya, ¿por qué tenemos redención por su sangre? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es que es el primer nacido, sino es su posición como primogénito. Él es primero en todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Me gusta mucho esto. No dice que Él era. antes. Dice que Él es tiempo presente. Él es antes. Hace millones de años Él es. ¿Han visto eso? Él puede decir, yo soy. Yo soy. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz fue el plan de Dios desde la eternidad. No fue una sorpresa para Dios. La iglesia no fue plan B. Siempre ha sido lo mismo. Él tiene su plan. Como dice en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, podemos decir al tiempo perfecto, al tiempo exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el tiempo ideal, Dios lo hizo. Regresando a Colosenses 1, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta salvación que Dios hizo, que Dios completó en la cruz, cuando Cristo dice, consumado es. Qué buena palabra es, consumado es. Ya, todo. Es como el trabajador construyendo su casa. Ya completo con el techo y el piso y la electricidad y la plomería y todo. Puede decir, ya, consumado es, listo. Y así hizo Cristo en la cruz, consumado es. El plan de Dios de salvación, ya. El cumplimiento de la ley. Todo fue completo en Cristo. Hay otras palabras. Miramos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, Pedro empieza en versículo 1 diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Sabes tú, cualquier persona que hay aquí, eres parte de la dispersión? No pertenecemos a este mundo ya. Somos peregrinos. No pertenece a nosotros. Estamos esperando otro país. Lo que Dios constituyó. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, mejor preconocimiento del Padre. No es de información, sino es más de conocimiento de personas. No es solamente prevista, viendo de lejos algo que iba a pasar, sino conociendo a personas antes. De Dios Padre, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Oh! ¡Otra extra! ¡Más prueba de la Trinidad aquí! Y la economía de la Trinidad. Elegidos por Dios Padre, santificados del Espíritu, rociados con la sangre de Jesucristo. Tenemos aquí la economía de la Trinidad. ¡Qué bueno es! Una oferta gratis otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo podemos renacernos? El evangelismo de hoy dice: haz tu decisión y luego puedes alcanzar regeneración. Lo que llamamos ahora regeneración decisional. ¿Depende en ti la regeneración o depende en alguien más? Dice que Él nos hizo renacer. La salvación es una dádiva de Dios. No viene de tus obras. ¿Cuántas personas hoy piensan que son salvos porque pasaron enfrente en una campaña o un culto de avivamiento o algo así? Pasaron enfrente y dicen: yo sé que soy salvo porque pasé enfrente. Yo he escuchado testimonios así. ¿En qué están jactando su movimiento de un lugar a otro? Como yo llamo el sendero mágico. Pues pasé enfrente por el sendero mágico. Hablé con el mago. Repetí las palabras mágicas. Tengo que ser salvo. Y lo digo de broma, pero en realidad hay millones que están confiando en una obra que hicieron ellos. Posiblemente fue tan fácil que pues levanté la mano. Cada rostro inclinado. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo en esta noche? Levanta la mano. Si una persona ha levantado la mano, sabemos una cosa seguramente. Tiene un brazo. Es la única cosa que podemos saber de seguridad. Yo sé que es posible que una persona, bajo la convicción del Espíritu Santo, puede, siguiendo las malas enseñanzas, pasar enfrente y ser salvo. Pero no tiene nada que ver con su movimiento. Hemos cambiado la invitación a Cristo a una invitación a hablar con el predicador. No te puedo salvar. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, hermanos, aquí tenemos el Evangelio tan claro. Que la regeneración es una obra de Dios milagrosa que viene a través de la predicación de la palabra aplicada por el Espíritu Santo al alma, y la persona recibiendo la dádiva de arrepentimiento, ya mirando a su vida en realidad y su condición, clama a Dios para su misericordia y recibe. Mira pues en el mismo capítulo, en versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerda como la hora antes dije que habrá un cambio en la persona. Una persona que dice que pues sí soy cristiano y vive como el diablo, no es. Viven conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando decimos creemos por la fe, por la gracia en Cristo, ¿qué Cristo? ¿Cuál Cristo estamos creyendo? ¿El Jesús de los testigos? No quiero él. ¿El Jesús de los mormones? Tampoco. Su Jesús es hermano con Satanás. No entiendo eso. ¿El Jesús de los musulmanes? Que es solamente un profeta, pero no tan importante como Mahoma. No, no quiero él. ¿Cuál Jesús necesito? El verdadero. El Cristo Jesús de la Biblia. El Cristo Jesús Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad. Él es el único Salvador que hay. No hay esperanza en nadie o nada más. Solamente en Cristo. Hace muchos años cantamos un coro. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Cristo. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Mira pues en el mismo libro, Primera de Pedro 2, ...4... Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es más importante? ¿Lo natural? ¿Lo espiritual? ¿Qué es más real? Lo espiritual. Este mundo va a pasar como un humo, un vapor. Va a desaparecerse algún día. Y lo que va a quedar es Dios mismo. Eres tú parte de su pueblo. Tienes confianza en Cristo Jesús. Estás confiando en Él y Él solo para tu salvación. Has visto que Él es la piedra preciosa. Has caído allí, clamando a Él. Él te puede salvar. Yo recuerdo el tiempo en mi vida cuando Dios me salvó. No fue después de un culto de avivamiento. fue después de una batalla espiritual de meses. Y por fin, me cansé de batallar. Y solamente me caí en rodillas, diciendo, ya no más, me rindo a ti. Eres mi rey. Puedes hacer conmigo lo que sea. Y en un momento, Dios, en aquel momento, me hizo renacer. Y lo curioso fue, levantándome de mis rodillas, ya podía creer. Abriendo mi Biblia, fue un libro nuevo. Palabras vivas, tocando mi vida. Es tu experiencia. ¿O estás confiando que eres cristiano porque tus padres son? ¿Has andado toda tu vida aquí en la iglesia? Posiblemente esta. ¿Has asistido a escuela de vacaciones o escuela dominical o algo así? Pero es posible que en esta noche has encontrado la realidad de Cristo Jesús, que Él se murió en la cruz por ti. Y ya por la primera vez, tus ojos ya abiertos. Posiblemente eres como Lázaro allí en el sepulcro, con una piedra grandota enfrente. Y el martillo de la palabra ha estado pegando la piedra esta noche, y ya la luz del cielo está penetrando tu sepulcro, y allí oyes la voz de Cristo diciendo, ven fuera. Y por la primera vez tienes la habilidad de salirte de ese sepulcro. Es posible que en esta noche esto está pasando en el corazón de alguien aquí. Clama a Él. Ven a Él. No, ven a mí. Ven a Él. Y clama a Él hasta el punto que Él te asegura que eres suyo. Él puede hacerlo. Oremos, hermanos. Oh Señor, te pido en esta noche que aplique, Señor, tu palabra al corazón de cada persona aquí. Oh Señor, que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestra creencia, de nuestra esperanza, de nuestra predicación, de nuestra vida para la eternidad. Que sea toda la gloria a tu Hijo, al nombre lindo de Cristo, Jesús. Amén.